Tardes. Estamos medio desconcentrados acá con lo que está pasando en Nasdaq. Porque Coinbase, que es la nueva compañía que se sacó a bolsa, que en fondo es un exchange, una bolsa donde se transan criptomonedas, salió de los partidores con una fuerza que no se puede explicar. Escucho ruidos por ahí, señor.
¿Cómo le va, señor licenciado? Bienvenido. Escuchándolo atentamente. Oye, Coinbase, $410, impresionante.
Oye, estoy viendo Bloomberg acá y no le pueden seguir la pista, o sea, el precio
cambia. Superó los 100 mil millones de dólares ya en valorización.
Cachatipo. O sea, eso es más que cualquier empresa latinoamericana. Lo acaban de soltar, lo soltaron hace como 7 minutos, 8 minutos, y saltó en $310, creo. Llevamos en 414.87, lo veo. 66% de alza.
No, se abrió a 250 como referencia. Acuérdate que esto es lo que se llama un direct listing, ¿ah? Sí. Es decir, el precio inicial es solo una referencia, porque en realidad el precio inicial lo marca la primera transacción que se produce
fue a 3.10,
en el mercado abierto. ¿Ah?
Fue a 3.10.
Claro, el precio de referencia.
Y ahora está a 4.15.
A 2.50 es la referencia, 3.10 el primer bit, o como se llaman, y después ya están 4.15, imagínense.
Una cosa de loco.
Ojalá nuestras pensiones subieran así.
Pero en el fondo, mira, para que la gente le dé valor a la capitalización individual, tu exposición a esto va vía tus fondos de pensiones. Es la manera que toda la gente tiene de participar en las tremendas creaciones de valor que se dan de vez en cuando en los mercados financieros, como por ejemplo hablábamos el otro día de Apple. Apple se ha multiplicado por, no sé, por 300, ponte tú. El valor de la acción.
Tesla, no hablemos de Tesla, porque hay gente que tiene.
Y usted en su cartera de AFP, para el que no lo ha descubierto todavía, tiene Apple, tiene Tesla. Claro. Y probablemente, bajo algunas condiciones, que significa una relativa antigüedad y que esté dentro de cierto índice, en algún minuto va a tener Coinbase Global Inc., que sube 68% en el debut en bolsa. Impresionante. Por eso pusimos esta canción que se llama Así Money.
Hoy día, licenciado, dos noticias marcan. Primero, los bancos. Reportó JP Morgan, Wells Fargo y Goldman Sachs. Y además, bueno, First Republic y otras compañías. Pero de los tres grandotes, todos con números positivos, todos con proyecciones optimistas. Y eso está haciendo reventar el Dow Jones a 33.870, lo tengo. Entiendo que estuvo un poquito más arriba hace un rato, pero marcando récord. Y además hoy día se murió Bernie Madoff.
Sí.
Un poquito la ironía del destino.
Bernard, ¿no? Murió en la cárcel, como correspondía. Y los dos hijos murieron, ¿eh? Murió uno de cáncer y otro suicidado. O sea, una historia
terrible.
Se paga, el crimen paga.
¿Viste la película de Robert De Niro con, ¿cómo se llama la actriz? No me acuerdo cómo se llama la actriz.
¿No? ¿Cuál?
¿No la has visto?
No.
La historia de Bernie Madoff.
No la he visto. Me leí el libro como tú, casi tan Mateo como tú.
Se llama Wizard of Lies. Es probablemente el mismo libro que te leíste tú, ¿no? Mm-mm.
¿No? Ya lo comenté en la mañana al doctor. Era el libro el que lo perseguía, Harry Markopoulos, que cuenta su drama de perseguir a Madoff por 15 años. Y nadie lo pescaba en los organismos reguladores. Iba a presentar, decía, esta cuestión es mentira, es mentira, es mentira. Porque él trabajaba para un Fear Fund, que en el fondo levantaba plata para varios fondos, entre ellos Madoff. Y cuando cachó a Madoff, este era un gallo que era seco a las matemáticas, estadístico, de estos gallos que trabajan en las compañías, su actuario, ponte tú. Y le empezó a sacar las correlaciones y decir, esta cuestión es mentira. Y le dijo a su jefe. Y después renunció y se dedicó toda su vida a perseguir a Madoff durante 10 años.
¿Y ganó algo
con
eso?
Ahora probablemente se forró con el libro, la película y todo. Después, claro, ganó claro. Ahora, hace 10 años. ¿Cuándo así cayó Madoff? Es. 2009.
Sí, pues, yo me acuerdo que habían fondos no sé si chilenos.
A mí me lo ofrecieron, papá. Dos fondos al mismo tiempo.
No, yo era muy
me lo ofrecieron.
Joven en esa época para
una cartera que no era mía, me lo ofrecieron y no les creí, te puedo decir con la mano en el corazón.
Ah, o sea, tú lo detectaste antes que la justicia.
No como, sí, o sea, dije no entiendo esto, Porque vi una línea de 45 grados.
Claro.
Que subía así, sin oscilaciones prácticamente, y uno dice, está usted, no se dan los mercados financieros.
Es como Warren Buffett, que dice que no invierte en lo que no entiende. O sea, el licenciado y Buffett marcan tendencia.
Por eso estamos fuera de los bitcoins, desgraciadamente. ¿Tú que tienes conexión en el Silicon Valley, tu hermano y todo, qué dicen del bitcoin?
Mis hermanos, acuérdate que más de uno ahora.
Más de uno.
¿Qué dicen del bitcoin? Dicen que...
Tú tenés más hermanos, viejo.
Ha ido... Yo diría que lo resumiría como en dos cosas. Uno, cada vez más serio y más útil tener un bitcoin, porque lo podía ocupar en más cosas, y eso se cruza con la exuberancia de liquidez que hay en los mercados. Y lo comentábamos de los 1.400 billones de dólares que se repartieron en Estados Unidos en marzo, este programa de ayuda. Se calcula que alrededor de 70 a 80 mil millones de dólares, o sea, 70 a 80 billones, entraron a bitcoin y al resto de las monedas.
Hay una buena explicación de por qué subió. Claro. ¿Pero para qué sirve el bitcoin? Para puras cosas malas, según yo. Entiendo mucho cuál es la lógica.
Pero tú, yo te hago la misma pregunta, voy a jugar un poco al abogado del diablo. ¿Para qué sirve el oro, señor licenciado?
Sí, pues, pero el oro tiene un valor intrínseco.
¿Cuál? Dime, ¿para qué sirve el oro? ¿Para qué te sirve a ti el oro? Si tú tuvieras
vendido un propio de oro. Como medida de acumulación, no tiene un nombre técnico.
Pero es que esa es la teoría del bitcoin, al final hoy día. Porque si uno hace el punto del oro, la verdad que para la gente normal, común y corriente, más allá de hacerse una medallita o ponerse un aro o una cosa, no te sirve demasiado, ¿no? ¿De qué te sirve el oro a ti?
No, pero el valor del oro es bastante estable, entre comillas. O sea,
eso sí, eso es verdad. Es
razonable, esta cuestión no tiene ningún sentido. Sí. Oye, ahora, mientras hablábamos, pasó de 425 Coinbase a 400 ahora.
No, pero eso es la plataforma, ¿no? Está no bien, confundamos
pero,
las
pero,
cosas.
Pero eso a esto se dedica. Bueno, vamos a hablar con nuestro invitado, porque si no nos vamos a quedar aquí nosotros.
No, pero espérate, ¿pero cómo no vamos a hablar de lo que está pasando en el Congreso de Chile, donde hoy día teóricamente se va a votar este tercer retiro de fondos previsionales? Yo lo he dicho esta semana varias veces, lo vuelvo a repetir. Me parece una pésima idea, tremendamente mala. Sé que soy minoría en Chile en este minuto, da pena ser minoría todo esto, pero además lo que más me da rabia es que el argumento inicial de esto, que era apoyar a las personas que tenían dificultades debido a esta pandemia en términos de su ingreso, es totalmente falso en este caso, o sea, 100% falso. Las personas que más lo necesitan no les va a llegar ni un peso de este retiro, porque lamentablemente ya retiraron la totalidad de sus ahorros previsionales. Así que me parece desastroso. Ojalá los pantalones a alguno de los señores parlamentarios. Entiendo que el gobierno a todo esto estaba negociando una alternativa de última hora relacionada con los fondos de cesantía, que fue algo que...
Bueno, creo que ayer entrevistaron a la lid del primer retiro, que había jurado sobre la tumba que no iba a volver a ver un segundo, que me recordaba el caso de Danton y Robespierre, que
claro.
Danton fue finalmente mandado a matar por Robespierre, y después Robespierre fue mandado a matar por la convención constituyente, no sé qué es lo que era, pero la revolución se devora a sus hijos. Y el señor Matías Walker, que fue el campeón a sacar las fotos con la Pamela Giles saltando y bailando, creo que ayer le hicieron esa pregunta: ¿a cuánta gente va a beneficiar de la gente pobre? No sabe, no tenía idea. O sea, no tiene
ninguno
idea. Ninguno, esa es la respuesta, pero no, tampoco lo podía decir. Entonces, el nivel de irracionalidad del debate y de falta de rigor es lo que tiene la política por los suelos.
¿Quién se va a hacer responsable en 5, 7, 10 años más cuando el sistema previsional chileno esté destruido? Y lamentablemente Chile ya haya perdido su grado de inversión, yo no lo quiera, pero es posible, y no tengamos la capacidad de salir a endeudarnos a los mercados internacionales para...
Y el Estado no lo va a poder reconstruir, porque son, creo que 50 mil millones de dólares ya iríamos por ahí. Y 50
mil millones,
millones
de dólares.
En un país que produce 300, que no tiene ningunos visos de crecer, explíquenme ustedes cómo lo hacemos, pues cabros, los que están votando. ¿Cómo
reponemos? Oye, Michelle Pfeiffer nos comenta, un auditor, en la chiquilla que actúa con Robert De Niro en Wizard of Lies. Interesante la película, yo te recomiendo que la vea usted, señor licenciado, que es tan bueno para ver películas. Oye, de hecho, te puedo comentar, nada que ver, perdona, no estamos alargando, pero vi una película en Netflix sobre un gallo que escala el capitán en Yosemite.
Sí.
Impresionante, ¿la viste, no?
Sí, lo vi. Es que ha visto dos, uno que la va sin mano.
Claro,
o sea, no, sin mano, cuerda. Bueno, otros que van por la parte más difícil. Y sale, el gallo claro. Va por la parte más difícil y salen las dos películas.
Efectivamente.
Circuito chico.
Ya vamos Tommy Caldwell, muy buena.
Tommy Caldwell se llama, ¿no es cierto? Sí. Tenemos en el pantallazo al señor Sebastián Pufe, de Credicorp Capital. Sebastián, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Nos fuimos hablando mucho rato, pero avance rápido. Todo suyo el micrófono.
Perfecto. Mira, la verdad es que hoy día no hay mucho que decir. Los temas que están comentando siguen básicamente siendo los mismos. O sea, se sigue hablando de la vacunación, los contagios, el tema de la subida de las tasas de interés, la inflación en Estados Unidos, digamos, tema de estímulo, la agenda política bien movida, digamos, en general, tanto en la región como lo que han visto, en Perú, digamos, como lo que se viene acá, digamos. Y en particular hoy día las bolsas abrieron bastante tranquilas al principio del día y durante la mañana también se han mantenido bastante estables. Europa está arriba un 0,2%, en Estados Unidos el S&P está subiendo un 0,1%, como ven, movimiento nada muy muy relevante. Y el IPSA hoy día subiendo un poco, repuntando algo después de a partir de la semana un poco más negativo, llegando a 4.900 más o menos, 4.910 en este minuto. Y el tipo de cambio que, bueno, se ha quedado un poco estancado estos últimos días, desde el principio de mes, que estamos cerca de los 7.20, nos metimos acá abajo, bueno, con varias noticias. Bueno, primero Hacienda bien agresivo vendiendo el mercado, noticias que han apuntado que ha aumentado el apetito por riesgo y han salido también proyecciones para el tipo de cambio más baja, digamos. Entonces, en ese sentido, se ha movido un poco el rango y la verdad es que llevamos una semana prácticamente entre los 714 y los 705 y dio un poco en la parte más baja, pero vuelve a subir un poco y la verdad un nivel un poco que se aprieta algo el mercado porque, bueno, ha sido el mínimo, la parte baja del rango, el mínimo del año y donde aparece obviamente interés de compra porque básicamente va a estar un poco metido en el rango y siguiendo un poco los swings del tipo de cambio. Pero en general es un poco ese el escenario, el cobre también repunta un poco, hoy día con un poco más de fuerza llega hasta niveles de 4.13, eso también es un indicador que puede ayudar al peso los próximos días, y en ese sentido podríamos pensar que el tipo de cambio quizás pueda tender un poco a no cambiar esta tendencia y los próximos días acercarse a los 700 como el siguiente nivel.
Excelente resumen, señor.
La vuelta.
Buenísimo, uh-huh. Sebastián, muchas gracias. Muy buen
abrazo.
Muy, muy certero, como un láser. Oye, como un láser, ¿sabes quién tiene a propósito de láser en la mira el 208 que me lo confesó? El señor director. Señor director.
Pero, claro.
Quiere un 208. Quizás estaba ya negociando y no nos ha contado. Porque el 208 es una cosa realmente extraordinaria. Estamos hablando de Peugeot. No sé si te tocó ver la cabina digital que tiene un panel en 3D. Con una pantalla de 10 pulgadas. Tú que sabes todo, ¿cuánto es 10 pulgadas? Es harto.
Mucho, sí.
O sea, un laptop tiene 14, creo.
Claro, es como un iPad grande.
Es un iPad grande que tiene de pantalla y además en 3D. Porque como es 3D, véalo y lo va a entender. Es verdad. Usted si ya es parte de la generación 208, si no es, súmese a Peugeot en peugeot.cl.
Y las tarjetas de crédito del BCI tienen beneficios para ti. Mira, acaba uno, renueva tu auto, estábamos hablando de Peugeot, o moto en 24 cuotas sin interés. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. En realidad es una buena opción si usted tiene tarjeta de crédito BCI, comprarse el auto en 24 cuotas, porque además de la facilidad, gana todos los puntos y millas que se acumulan. Interesante.
Interesantes. Oye, generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes, es el propósito de PwC. Hable con ellos, especialmente en estos días que estamos preparando Operación Renta en su área legal y tributaria, que son muy competentes, además de todo lo que es auditoría, que también son fechas importantes. Conozca más en pwc.cl.
Y Mercado G tiene 10 años de experiencia y ahora te permite operar dólar peso. Es cierta la anécdota de la mañana, ¿no?
Sí.
O sea, te puede operar Coinbase a través de Mercado G.
Puede operar Coinbase a través de Mercado G.
Parece que se llenó de gente en Mercado G en la mañana después de que
me dijo que se llenó de clientes. Qué orgullo, ¿no? Porque funciona.
Sí, está bueno. Mercado G, bueno, Acciones favoritas, commodities, índices y miles de estos productos, todo desde la comodidad de tu celular o computador. Yo siempre cuento el mismo cuento, el doctor cada vez que le digo esto se mete a su celular a revisar cómo están sus posiciones.
Sí.
Que bueno, descubre hoy por qué Mercado G es el broker where smart money trades. Toda la información en mercadog.com.
Oye, Almagro, 12 años con nosotros, tiene la espectacular promoción de el nuevo Almagro, Metro Estación Ñuñoa, edificio Pedro Valdivia. La mejor combinación, si lo compras te garantizan 12 meses de arriendo adicional. Tú lo puedes arrendar y tener un arriendo adicional, o vivir ahí y te pagar un arriendo. Así que encuentre toda la información en almagro.cl y haga un buen negocio. Bueno, muchachos, vamos a hablar con mi amigo. Yo no lo conozco físicamente, pero me parece que está haciendo una labor extraordinaria en un tema fundamental para la sociedad, que tiene que ver cómo las empresas crean valor para la economía y por lo tanto para la gente. Estamos hablando de Joe Mellado, director de Estudio de Políticas Públicas de Endeavor, para conversar del tema de los scale-ups y varias cosas más. ¿Cómo te va, Joe?
Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto hablar contigo, un gusto estar con Fernando y con todos los oyentes
también. Hola, Joe. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas.
Oye, bueno, hemos comentado un par de veces contigo también la importancia de estas empresas denominadas scale-ups, que son empresas que tienen un crecimiento poderoso en la generación de empleo a nivel de la economía como un todo. Yo pensaba, no sé, una empresita chica que está recién partiendo, parte con 2, 3, 6, 7, 10, 15, 20 personas, que son empleos que no existían y por lo tanto a nivel agregado terminan siendo muy importantes en la generación de empleo, lo que es particularmente importante en estos días en que se han perdido casi 1 millón de empleos en Chile. Cuéntanos un poco respecto a la importancia, o recuérdanos, que tienen las scale-ups, estas empresas que crecen rápido, y qué más ha investigado Endeavor al respecto.
Excelente. Mira, nosotros hicimos ese estudio sobre el impacto de las scale-ups el año pasado y los números son sorprendentes. Nosotros vimos que en todas las empresas de Chile el 1% puede crecer a una velocidad de al menos 20% al año por 3 años consecutivos. Pese a ser en solo 1% del total de las empresas de Chile, generan 40% de los nuevos empleos. Estamos hablando de empresas que crecen mucho en muy poco tiempo. Por eso las llamamos scale-ups, son empresas escalables, ¿cierto? Tú comentabas un poco de las microempresas, de las nuevas empresas que parten y contratan a mucha gente, y de hecho eso tienen un montón de impacto, pero la verdad es que son muy, muy pocas las empresas chiquititas, nuevas, y que logran crecer a tan rápida velocidad. Eso pasa con las scale-ups en general.
Oye, Joe, ¿cuáles son las condiciones en las cuales las scale-ups florecen? Usted ha analizado los entornos, los ecosistemas. Entonces, bueno, obviamente que Silicon Valley es un caso bien excepcional, pero ¿qué condiciones de ambiente tienen que estar para que las scale-ups puedan florecer, crees tú?
Excelente. Muy buena pregunta. Al final, una empresa para crecer necesita de 3 cosas principales. Clientes, inversionistas y talento y equipo, ¿cierto? Esos son las tres cosas más relevantes para una empresa crecer. Eso empuja a la empresa. Obvio, la burocracia, por ejemplo, es un freno al crecimiento de las empresas, pero si no están el talento, si no está la inversión, si no están los clientes, los mercados, no está el crecimiento de la empresa, es imposible, ¿cierto? Y esos son los factores más básicos, digamos. Obviamente que hay varios otros temas como innovación, etcétera, pero todo eso, digamos, podríamos decir que es consecuencia de esos 3 grandes factores: talento, capital y cliente, mercado. Y lo que vemos es que Chile es un muy buen punto de partida para empresas que quieren expandirse y crecer a nivel global. Estamos ahí con Gonzalo, que tiene negocios en todo el mundo. Pero nos falta aún los inversionistas, quizá, ¿cierto? Nos faltan más y más grandes fondos de inversión, fondos que pueden aportar a esas empresas con capital que les va a dar cancha para seguir creciendo.
Oye, el rol de Corfo acá es muy importante. Startup Chile también tiene un rol importante acá. ¿Cómo tú ves el papel que ha tenido Corfo en el apoyo de fondos de inversión? ¿Y cómo también va a cambiar este ecosistema en la medida que se ven cada vez más ganas de invertir en Venture Capital? Vimos el fondo de Kayak de 80 millones de dólares, que es una cifra gigante para el mercado local, un poco a otra escala lo que pasó con SoftBank a nivel latinoamericano, ¿no es cierto?, cuando se hizo el fondo de 5.000 millones. Cuéntanos, ¿cómo es el ecosistema de financiamiento acá y los distintos actores?
Mira, ese es un ecosistema que está en plena evolución. Si comparamos a lo que teníamos a 10 años, es totalmente distinto. Hoy día sí existen mucho más fondos, no solamente de Chile, pero de toda la región, interesados aquí, en las scale-ups que tenemos en Chile. La realidad también es que eso es un proceso muy de largo plazo. O sea, no se crea una industria en 2-3 años, se crea a lo largo de 15-20 años. Nosotros estamos justamente en ese punto de inflexión. Tú comentaste de Corfo, y Corfo fue fundamental para el desarrollo de la industria. Sin Corfo, hoy día ni siquiera tendríamos fondos de Venture Capital en Chile. Hoy día un 70% de los fondos quizás son apalancados por Corfo. A medida que esa industria se desarrolle, lo natural es que hayan cada vez más fondos como Kayak, como Magma, como lo que quiere hacer Penn Ventures hoy día, que dejan de utilizar el financiamiento público y pasan a tener solamente inversionistas privados. Esa es la idea de Corfo y creo que apuntan a una súper buena dirección.
Okay. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes desde Endeavor? Porque está bien, eso es lo que debiera pasar. ¿Pero crees tú que estamos con buena velocidad, estamos con buen ritmo avanzando hacia allá? Yo te diría que te voy a adelantar una opinión personal. Yo tenía la impresión de que Chile estaba un poco estancado en un escenario muy dependiente de Corfo, probablemente hasta este año, curiosamente, donde han aparecido varios fondos nuevos y como que se está empezando a destrabar. Pero ¿qué es lo que ven ustedes desde Endeavor?
Mira, nosotros somos bien optimistas y creo que, como dices, es una evolución. Hoy día, por ejemplo, tenemos a Kayak con su fondo de 80 millones de dólares, tenemos a Magma, que apunta para tener 50 millones de dólares, tenemos Penn Ventures, que busca tener oficinas en Chile, en Canadá, en Miami, en México, con un fondo de 50 millones de dólares. O sea, hay varios fondos que están con un tamaño que no había antes. No solamente los fondos, pero también las startups y las scale-ups. Hoy día tenemos, a 3 años atrás, no teníamos ninguna empresa, ninguna startup que había sido apoyada por Y Combinator, que es la principal aceleradora del mundo. Hoy día son 6 chilenas. Entonces, creo que lo que va a pasar en los próximos 2-3 años es mucho más que pasó en los últimos 20. Y por eso entendemos que es un punto de inflexión tan relevante que no podemos perder. O sea, si perdemos los próximos 2-3 años, va a ser difícil tener un ecosistema bien robusto.
Claro, en ese sentido, hay desgraciadamente mucho ruido político. ¿Tú crees que eso puede afectar el desarrollo de esta industria?
Siendo súper honesto, creo que es una industria que se moviliza por otros temas. O sea, las scale-ups están tratando de resolver los problemas que tenemos todos los días y por eso crecen tan rápidamente. Notco está aprovechando una brecha del mercado tremenda y por eso sigue creciendo. Fintual está aprovechando una brecha de mercado de gente que quería invertir pero no sabía cómo. Esas empresas en general no necesariamente se mueven por temas políticos o por la cómo va el país, pero sí lo empujan. O sea, el papel de esas empresas es justamente en momentos de crisis traer la innovación, y creo que ahí está el gran impacto que puede traer las scale-ups a Chile.
Oye, Joe, una última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Si tú tuvieras que pedir, si tú tuvieras un solo deseo para potenciar el ecosistema de scale-ups, ¿qué es lo que pedirías a los reguladores o al liderazgo de nuestro país?
Excelente pregunta. Mira, creo que el tema clave aquí es impulsar un fondo de fondos local. Eso se puede hacer solamente privado, pero quizá es importante que el gobierno federal y a través del Ministerio de Economía y de Corfo puede apoyar esa fundación de un fondo de fondos. En eso podrían participar, por ejemplo, los fondos de pensiones. Con esos montos nosotros tendríamos mucho más capital para invertir en esas industrias, en esos scale-ups. Y eso es fundamental para mover el próximo nivel del emprendimiento chileno. Es justamente ese punto de inflexión que estamos.
Perfecto. Solamente para aclarar, fondo de fondos, ¿a qué te refieres?
Un fondo de fondos es un gran fondo que tiene recursos gigantes, o sea, estamos hablando de miles de millones de dólares, que puede invertir en otros fondos de capital de riesgo. Y esos fondos apoyan a las startups y a las scale-ups. Eso es necesario para traer volumen a la industria. Hoy día, la mayoría de los fondos de Chile son chicos. Entonces, estamos hablando de fondos de 20, 30 millones de dólares. El caso de Kayak es uno solamente. Entonces, necesitaríamos de mucho más como ese. Y para eso, necesitamos más capital a esa industria. En todo el mundo, la industria se desarrolló cuando los fondos de pensiones empezaron a participar. Los fondos de pensiones en Chile hoy día no están, y deberían estar, y podrían estar. Pero entonces tenemos que traerlos para dentro del partido para que puedan sumar con mucho más capital a esa industria que tiene un impacto tan importante en Chile.
Excelente, gracias Joao. Joe.
A ustedes, un abrazo Fernando.
Un abrazo grande. Director de Estudio de Políticas Públicas de Endeavor, excelente conversación. Muy inspiradora. Vamos muchachos.
Oye, mañana reporta más gigante, sí. Bank of America. Citigroup, hay algunas buenas proyecciones para Citi, los futuros de Citi se fueron para arriba después de
vale casi lo mismo que Coinbase. Claro. No es broma, 150 mil millones creo que vale Citi. Ya muchachos, muchas gracias.
Chau. Ya, un abrazo.